Muy buenas noches, puertorriqueños. Bienvenidos a una nueva edición de Sálvese Quien Pueda. Por aquí, por la página de Facebook SQP, Sálvese Quien Pueda. Encantado de estar con ustedes esta noche porque tenemos un programa sumamente especial que espero sea del agrado de todos ustedes, ya que tenemos una serie de personas invitadas a este programa, muy queridos amigos míos, y estoy seguro de que este encuentro de mentes lo van a disfrutar de una manera soberbia. Antes que nada, pues nuevamente, mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, esto es Sálvese Quien Pueda, SQP, Sálvese Quien Pueda. Estamos como todos los domingos, excepto que en vez de empezar a las 9 de la noche, estamos empezando a las 8, por lo que voy a decirles ya mismito. Recuerden nuestra página, SQP, Sálvese Quien Pueda, así como nuestro canal, SQP, Sálvese Quien Pueda también en YouTube. Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter a través de arroba SálvesePR y, por supuesto, en 15 plataformas para escuchar estos programas en diferido a través de los podcasts. Incluimos por ahí TuneIn Radio, Apple Podcast, Google Podcast, etcétera, etcétera. Son un montón, por supuesto, de nuestra página, que es la de puntodevistapr.com, y otras muchas páginas excelentes donde pueden escucharnos cuando ustedes gusten. Primero que nada, felicidades a todas las personas que son cristianos. Hoy es Domingo de Resurrección y escogimos esta fecha, las personas que voy a presentar y este servidor a propósito, porque estamos resurgiendo de las cenizas, y les voy a contar esa historia en breve. Recuerden también que en el mes de abril vamos a tener en este programa, tal vez quien pueda, una serie de programas dedicados exclusivamente a la naturaleza local, internacional y, por supuesto, temas ambientales que, de hecho, hay uno que no sé si nos va a dar el tiempo esta noche de discutirlo con los queridos amigos, una situación muy peligrosa en lo que se llama Manatee County, en el estado de la Florida, relacionado a unos especies de lagos gigantescos donde se deposita el material de fosfato, cuando se trae el fosfato. Por eso vamos más adelante. Así que ya lo saben, que a partir del domingo que viene va a ser dedicado exclusivamente al tema de la naturaleza. A lo mejor nos extendemos hasta mayo. Todo depende de los temas que vayamos a tocar, porque sé que hay mucho, mucho interés en hablar del ambiente, porque sencillamente no se discuten estos temas por ningún lado. Oigan, ni en la radio, ni en la televisión. Literalmente el ambiente no existe para muchas personas, y por supuesto para los políticos, pues ni cuente con ellos, porque el ambiente literalmente no les interesa para nada. Bueno, Domingo de Resurrección. Resucitamos tres amigos que nos habíamos encontrado, me parece que en dos ocasiones, en aquella estación llamada Radio Isla, donde pues casualmente nos encontramos en un momento dado, tuvimos unas conversaciones muy interesantes de diferentes tópicos, y hemos aquí de vuelta, ya los tres no tenemos relación con Radio Isla, lo cual nos da muchísima pena, pero nada, el mundo da 20 vueltas y uno tiene que acostumbrarse a las vueltas del mundo para poder hacer las cosas. Y esta noche es un honor para mí contar con dos excelentes amigos, dos pensadores, porque déjenme decirle que yo no soy amigo de todo el mundo, eso lo saben mis amigos íntimos. Yo cojo mis amistades porque a mí lo que son los fanáticos no me interesa asociarme, la gente que tiene otras cosas vagando, divagando en la mente, tampoco me interesa asociarme con ellos. Pero estas dos personas yo las respeto y las quiero, porque precisamente son dos personas inteligentes que yo aprendo de ellas. Cuando tienen sus programas, yo los escucho y, por supuesto, pues analizo las cosas que tienen a bien comunicarnos a nosotros. En primera instancia y en orden estrictamente alfabético del apellido, vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo Andrew Álvarez. Buenas noches, doctor Álvarez.
Saludos, Gustavo, a tu audiencia, a Manolo Chopper también, bueno, a todos los que hacemos este círculo, no de oración, pero sí de discusión. conciencia, pero un cariño grande, hermano, y definitivamente pues esto indica que en ocasiones anteriores y pues se ha dado oportunidad por este medio, ¿verdad?, tecnológico, peleando con la señal de alguna enfermedad.
Sí.
Donde yo actualmente trato la señal pésima para variar, e incluso para mi Facebook Live de los viernes, martes y jueves, tengo un problema, aparte de mi guerra personal con la plataforma de Facebook. Pero bueno, aquí sigo, vamos a hablar de las cosas interesantes y como siempre, para presentar allá los aparentes, hablar a todos.
Gracias, Andrew. En segunda instancia, otro hermano, otro amigo que estimo un montón y quiero un montón, una de las personas que ha llevado la tarea sobre sus hombros completamente voluntaria de informarle a nuestro pueblo qué está pasando con la economía local, con la economía internacional y, por supuesto, cómo nosotros tenemos unas oportunidades de defender nuestro bolsillo. Y se trata de mi hermano también, querido amigo, don Gilberto Alvelo, Dr. Chopper. Bienvenido, Gilberto.
Saludos a todos, Andrew. Hacía tiempo que no te veía. Gustavo, para mí un placer estar con aquí con, en un día como hoy. El encuentro de la verdad, porque aquellas ocasiones cuando nos reuníamos, discutíamos temáticas, cada uno desde su perspectiva.
Cierto.
Y traíamos una mezcla de corrientes, de información, que la gente quedaba impactada porque no teníamos agenda desde el punto de vista de proteger a alguien o a otro.
Eso es verdad.
Realmente nos expresábamos y veíamos una óptica muy diferente a lo que ven los medios tradicionales. Tú dijiste algo, Gustavo, al principio. Yo nunca estuve en la isla. ¿Entiendes? Yo solamente cuando tú me invitabas, yo iba. ¿Entiendes?
Sí.
Ahora no me molesta que te inviten porque pudiera haber la señal de calle y creo que no me entiendo. Y cuida por la lentosterosis.
Bueno. Mi relación con Radio Isla es básicamente cero debido pues a que ellos, a la pandemia, decidieron cerrar las transmisiones nocturnas y pues nada, les deseo suerte y éxito en la medida que ellos puedan hacer y tener suerte y éxito. Vamos entonces. Sí, eso es verdad. Eso es verdad. Pues yo quiero arrancar, mis queridos amigos, porque tenemos un temario bastante amplio. Primero diciendo, haciendo una salvedad, un disclosure, que Andrew, Gilberto y yo no nos hemos reunido para determinar cuáles son los temas, a quién vamos a atacar, a quién vamos a defender, etcétera, etcétera. Que quede eso bien claro. Las opiniones que van a escuchar esta noche de Andrew, de Gilberto y de este servidor son nuestras opiniones personales e individuales. Esto no es un complot ni una conspiración, como dije, para atacar a nadie ni hacer sentir mal a absolutamente nadie. Así que habiendo dicho eso, creo que el primer temario que tenemos que tratar es el asunto de irnos local para después irnos big picture, ¿verdad? El asunto de este paro de camioneros que supuestamente se iba a materializar mañana y que de buenas a primeras, de lo cual yo me siento muy contento, ¿verdad? Se llegó a un acuerdo. Y ahora, pues aparentemente la Junta de Regulación Fiscal no va a meterse en el asunto de determinar cuáles son las tarifas que los camioneros van o no van a tener que implantar para poder subsistir. Eso es fantástico. Pero a mí lo que yo me temía era el hecho de que teníamos tanto la espada de Damocles de los camioneros sobre el cuello de nosotros y encima de eso la UTIER que está encendida en candela con el contrato de Luma y eso nos iba a poner de rodillas. Pero entonces mi pregunta es para ambos. ¿Por qué ustedes creen que de momento la Junta de Regulación Fiscal le da besitos y abrazos a los camioneros, pero no lo hace con la UTIER, con este contrato multibillonario de la Luma. Vamos a arrancar con Andrew. Por favor, Andrew, si tienes algún pensamiento sobre esto.
Vamos a ver si la señal de la energía está cortado.
Sí.
Más o menos el mismo se expresa, puede llegar los más diapos. Bueno, yo creo que definitivamente tiene que ver con eso, la cuestión tiene el actual gobernador, porque la cita anterior, o fue la Junta de Control Fiscal, permisión fiscal, y la cita que la gente permite que se controla, parte de la sacar los puestos de que enfrentamos lamentablemente la prensa. Es bueno, es malo. Bueno, habría que pensar cómo el gobierno de Puerto Rico ha sido la pública para utilizar la calidad de la calidad de la calidad el manejo de fondos de Puerto Rico. Aquí tenemos un grave problema. Control, como el Moscoso también, como también el
Gilberto, antes de que arranques, Andrew, chequéate si tienes alguna bocina abierta o algo, porque se está oyendo retroalimentación. Nada. Okay.
No puedo contestar.
Okay, vamos, adelante, Gilberto.
Todos los extraterrestres, ten cuidado.
Está bueno.
Pero mira, yo voy a ser bien conciso, sí, porque tenemos una gama de temas y tenemos que ver con compañeros de este frente. Para mí, el comportamiento de la lista de control fiscal es un acto hipócrita.
¿Por qué? Andrew, nos están diciendo que como aparentemente la señal tuya pues no es la mejor, a ver si cuando tú no estás usando el micrófono en el uso de la palabra, si puedes bajar el volumen o apagarlo para entonces reconstruirlo cuando abres. Sí, bajar el volumen hasta que entonces hable y entonces pues se puede ver. Dime.
Se nos cae y la gente
va a entender. Ok.
Porque hoy
un poco recortado, no va a ser perfecto. Vivimos, estamos bajo el acecho de un incendio
competente. Perfecto. Sí, ahora te escuchan mejor. Oíste.
Ok, quiero continuar con el tema del dinero, si ustedes me lo permiten, porque estaba leyendo en Estados Unidos, hay unas agencias federales que están advirtiendo que aparentemente viene una avalancha de ejecuciones hipotecarias para el mes de septiembre, y creo que Gilberto nos puede ayudar con esto. De acuerdo a los datos que tienen las casas prestatarias, en Estados Unidos en cuanto a hipotecas se refiere, hay 2.54 millones de hipotecas en riesgo ahora mismo, al 30 de marzo. Eso significa que pudiera subir o bajar para el mes de septiembre. ¿Cuál pudiera ser el impacto en la economía tanto nacional de Estados Unidos como aquí con todos esos problemas que hay? Porque sencillamente los números de desempleo no están bajando. ¿Cómo eso nos puede afectar a nosotros? ¿Cómo eso puede afectar la economía en general? Andrew, ¿qué tú piensas de esto?
Cierto.
Mm-hmm.
85, 85, me meto 10 o 15 y resuelvo. Se está viendo un fenómeno. Mucha gente que vivía en comandante y comprensión en la época de la distancia, financiaron su casita para mudarse a Parque Escorial. Entonces, cuando se mudaron a Parque Escorial, están pagando 1.500 de renta, ahora quieren volver a Country Club. Que la casita es 85. Entonces, son realidades que hay. Ahora, el problema de los Estados Unidos con economía es que está la burbuja hipotecaria y está la burbuja de los préstamos estudiantiles. Entonces, que si explota eso,
lo mejor
que le pasó
al gobierno
de los Estados Unidos fue la parte.
Parece que hay que darle a mí
la
oportunidad.
Y desviaron la atención de la burbuja, porque eso ya venía. Recuérdate que Trump le cortó los impuestos a las corporaciones para atraer esas corporaciones que iban afuera
cuando vuelvas ahora dirá Chopper, cuando no estés hablando con el mundo.
Para que regresaran los Estados Unidos y las corporaciones se tumbaron los chavos y no regresaron. Cuando vino la pandemia y la producción estaba en China de las mascarillas, de esas cosas, ahora dijeron que hay que hacerlo en el USA. Esa situación en Estados Unidos, una fuerza, exceptuando Miami, que dice que ahí está los pero una fuerza que generaba movimiento de propiedades eran los emigrantes, que tan pronto cogían los chavitos, a que desde alquilado compraban una casita. Ya al tener problemas de migración, al estar sofocando a los chinos, al estar sofocando a los mexicanos, este tipo de cosas, ya la persona está más...
Si quieres tú, vale.
En el momento de que voy a comprar y meter a los chavos aquí, porque mira, los intereses están en el momento más bajo de la historia. El desfinanciamiento está en lo más bajo de la historia. Pero en Puerto Rico nadie cualifica, como dice muy bien Andrew, porque yo a 7.25 la hora no está ahí, no puedo comprar una casa. Eso es lo que he gustado.
Perfecto. Quiero dirigir entonces, a propósito, si pueden, nos están diciendo los técnicos que están escuchando, que cuando no estén en el uso de la palabra, que le pongan cada uno a su micrófono, a ver si entonces podemos arreglar el asunto. Así que vamos a bregar la tela.
Sí, pero que lo haga. Es que eso es libre y sin hija.
Sí, hombre. Okay. Pues dale, yo lo que estoy haciendo, si ven de momento, me muevo los labios y regreso el sonido, es que yo lo estoy poniendo en mute para ver si ustedes lo pueden hacer también. Pero nada, precisamente como está hablando del punto económico y Chopper mencionó el asunto de la pandemia, quiero entonces redirigir la conversación precisamente al tópico de la pandemia. Estuve leyendo hoy una noticia que aparentemente en el Japón está apareciendo una nueva mutación donde se está describiendo, no sé qué tanto ya los científicos tienen el toro agarrado por los cuernos, de que esta nueva mutación se le está riendo en la cara a las vacunas que los japoneses están poniendo. Eso es lo que dice. Mientras tanto, en los Países Bajos, allá por Holanda, tienen un problema con la vacuna de AstraZeneca porque está provocando coagulaciones de sangre en más personas de lo que ellos entienden que era pues una cosa pues manejable, ¿no? Y comienzo con Andrew, que es el que domina el tema este internacional. Andrew, ¿qué te parece el asunto de las mutaciones en Japón y de lo que viene por acá con el asunto de AstraZeneca?
Okay, aquí salí del bus, vamos a ver si el señor deja, a ver si podemos.
Sí.
Y definitivamente más en la producción simple de Francia. La realidad es que se va a tener usando en región esta mutación, pues será porque es un virus de RNA y el término
No, cuando habla Gustavo es que se oye ruido.
Gracias.
ninguna persona excepcional que no haya sido vacunada. Así que hay dudas razonables. La cuestión va a seguir extendiendo y no es fácil. O sea, hay mucho que hablar de esto y, lógicamente, el efecto de la pandemia, como dice Chopo, pues, por un lado, sí, ayudó a la economía americana que no se cayera en este tiempo, pero eso no va a evitar. Vamos a entenderlo desde ahora. Eso no va a evitar ahora. Por otro lado, la economía de muchos de nosotros, de muchos de los que nos ven, está fastidiada. La fastidiada por el COVID no la ayudó al hombre y mujer también, que quiero ayudar. No, se ayudó. Hay más de 2 millones de desempleados en Estados Unidos. Eso no es demasiado. A otro récord de desempleo de la época de depresión. Y aquí en Puerto Rico, que hemos explicado que hace el departamento del trabajo, que muchísima gente obviamente no ha podido tener ni siquiera subsidio o ayuda porque es incompetente. Es incompetente. Así que esto es una crisis más grande, muy grande, que va a afectar a diferentes personas, a diferentes niveles. Pero definitivamente a nivel global, no quiero pensar lo que está pasando en Haití. No quiero pensar lo que está pasando en muchos otros países latinoamericanos y del Caribe, porque obviamente no es reflejo de lo que estamos viviendo aquí. Y aquí no tenemos ni una mínima idea de lo que esa gente está viviendo ahora. Y de, lógicamente, allá no hay vacuna. Allá no hay vacuna, punto. No hay vacuna. Aquí tenemos vacuna y a ver hasta dónde la panacea.
Yo tengo que decir que la exposición de Andrew es perfecta. Conocimiento que Andrew tiene sobre la temática, no hay mucho que añadir. Lo único que yo puedo decir, y voy a acordar una de las palabras que Andrew dijo, no porque te vacunaste, ya te escapaste. Tienes que comportarte, tienes que protegerte, tienes que tomar las medidas, porque la vacuna lo que está creando es una falsa, como diría por ahí, un anuncio engañoso. Y no es que la gente no estoy en contra que se vacunen, porque yo me vacuné. ¿Ok? Pero no podemos salir al garete por ahí como si la vacuna ya va a quitar el COVID y todo va a volver a una, no, entre paréntesis, la normalidad. Porque también hay que estar bien clara que hay unas fuerzas económicas que quieren utilizar la vacuna para crear un ambiente y que la economía se vaya encaminando. Por eso que los paradores están llenos, que lo otro está lleno, el chinchorreo está lleno, lo otro está lleno. El empleado ahora no quiere ir a volver al trabajo, porque está asustado. Yo nunca he visto en todo lo que llevo cubriendo la pandemia, que el sector privado haya dicho que van a crear a los empleados part-time que no tienen seguro médico, ¿verdad? Un fondo cuando ese empleado se enferma y va a tener que faltar y no poder.
Cuando lea los comentarios.
Eso yo no le digo. Después le digo, le está creando una fuerte expectativa. Yo me recuerdo, en cuando escuchando tu programa y compartiendo contigo, un tema que tú tocaste, a lo mejor Gustavo iba a tener ahorita, yo te voy a adelantar, de cómo en Puerto Rico había tantos body bags, ¿te acuerdas? Que tú decías que había almacenes, que había bolsas de body bags, y que estaban preparándose, y que venía que de catombe, y que esto y lo otro. Y yo entiendo, ahora no sé, puedo especular, que estas cuestiones de pandemia, de enfermedades como los virus, parece que ya venía y se estaban preparando para eso. Porque no ha pasado nada. ¿Es así, Andrew?
Ahí estoy. Mira, la
había dado una orden donde mandaba a preparar al Departamento de Salud para una transportandad, que hubiese un programa especial para la gran gente que no la voy a coche. Me invito por este medio que dicen en la noticia y que busquen, para que se suene el cuento, obviamente, se puede googlear, puede buscar la prensa cuando ocurrió a nadie.
Los dos compañeros. Gilberto, ¿vas a decir algo?
Lo que iba a decir era el Alejandro ha sido bien certero, el que escucha su programa La Otra Realidad y ve su Facebook de lo que él hace, es un estudioso de la temática, que la visión que él proyectaba en aquel entonces y todavía proyecta de que cosas como estas que están sucediendo ya se preveían, como muy bien dice lo de la doctora Ríos, ¿me entiendes? Pues tú tienes que tener un plan. Estaba ya dando vueltas y nosotros estamos ahí sin hacer nada, esperando que el gobierno sea el que haga lo que tenga que hacer, cuando tú individualmente tomas tus medidas. Porque es otra cosa aquí. Uno quiere que el gobierno haga, pero no quiere hacer nada. Por otro lado, nos están inundando con dinero. Muy bien dice Andrew que no hay gente para trabajar. No hay gente para trabajar a 7.25 la hora, ni a 8 dólares la hora, sin beneficio. Hay gente que si tú le pagas bien, están dispuestos a trabajar. Por otro lado, vemos municipios que le asignaron tantos fondos. El momento para reconstruir una cancha, Si tú vas a la población de ese municipio, no hay jóvenes que jueguen en esa cancha. O lo están haciendo, o se han ido del pueblo. Lo que han hecho es de viejo. Entonces, ¿para qué yo reconstruir una cancha? Bueno, porque me van a dar unos millones y puedo agrañar. Son otros 20 pesos. Pero nosotros estábamos construyendo una isla para más de 4 millones de habitantes. 4.5 en nuestra infraestructura. Estaba trabajándose para eso. Ahora mismo vamos a estar por debajo en los próximos años de los 3 millones. Pues tenemos que achicar las propiedades, las cosas que no vamos a utilizar y que no podemos mantener. Y porque FEMA me dio el dinero, yo no voy a construir algo que no voy a utilizar. Vaya por los barrios, los pueblos de este país, donde construyeron cachas. ¿Cuántas escuelas están vacías en este momento? Que utilizaron la cortina corta como excusa para no arreglarla, para cerrarla. Entonces, voy a invertir en la escuela cuando no tengo gente para ir a la escuela. Que tenemos que estar muy vigilantes, porque vemos una comisionada residente de turno que cada vez que pasa el cepillo y le da unos chavos a los compañeros de prensa, le dieron tantos millones. Por ejemplo, en estos días estaba hablando de que Pierluisi está vigorizante peleando para que nos den igual tratamiento en el Medicare, en el Medicare. Pero ¿qué pasa? Los proveedores de servicios de Puerto Rico quieren que nos equiparen, pero todo el mundo sabe que los precios de Puerto Rico de los tratamientos médicos es muy por debajo del promedio de los estados, y lo que van a hacer es que se van a matar. Esa es la que hay, esa no la quieren decir. Yo aprovecho este foro que lo están viendo cuatro gatos y estoy compartiendo con dos panas.
Bueno, sí, los dos han dicho gran verdad, y yo quiero llevar esto a un punto más allá todavía. Fíjense, señores, que en ambos casos, tanto Gilberto como Andrew han mencionado de que esta distribución de las vacunas en general ha sido altamente difícil, no porque no se pueda repartir las vacunas como es, sino porque ha habido acaparamiento de algunas naciones sobre otras, y hay, de lo que leí hace un par de días solamente, hay naciones en África que han llegado cero vacunas. Y eso es así. Y entonces estamos hablando de una emergencia mundial, donde Dios quiera, y no se formen guerras ahora por vacuna, porque eso es lo único que nos falta. Voy a llevarlo un paso más adelante. Aquí ya hay, debido al cambio climático, una emergencia mundial. Y es con el asunto del agua. Los científicos, hace quizá una década, dos, me pueden corregir los compañeros, en ese momento estaban hablando de lo que se llaman los water wars, las guerras por el agua. Y eso está encima de nosotros, como está la pandemia, dándonos ahí, la prensa no lo cubre, los gobiernos hacen mutis, para ellos pues las cosas están bien, gracias a Dios. Pero va a llegar el momento, señores, de que el agua va a escasear para muchas naciones, no sabemos cuáles, no sabemos en qué cantidad, y va a llegar el momento en que el agua va a ser un commodity, una comodidad mucho más valiosa que el mismo petróleo. La pregunta que les tengo a los compañeros: ¿hacia dónde usted cree que va esto con respecto a Puerto Rico, que hasta ahora, cruzó los dedos, sí tiene grandes abastos de agua, pero hay otras naciones que quizás nuestros colegas, camaradas en las islitas pequeñas, no la tienen? ¿Qué va a pasar con eso? Gilberto, arranco contigo, adelante.
Yo, la parte geopolítica se la voy a dejar a Andrew, porque él domina esta temática y ha estado hablando sobre la situación como tú, Gustavo, sobre la problemática geopolítica del agro. por ejemplo, en Irak, ¿entiendes? Donde hay un problema grandísimo con el agua, porque tienen más petróleo que agua, y son cosas que están pasando. Para mí lo más importante para despejar a Andrew que se exprese es la falta de respeto que hay para discutir el tema del agua, especialmente en Puerto Rico. No he dragado los embalses adecuados. No hay una política de conservación para proteger nuestros ríos y nuestros lagos. Pues yo he ido, por ejemplo, al lago de Matilla, he visto los caballos allí haciendo sus necesidades, a menos que tú que estés tomando el agua de ahí, y quieres tomar agua de pony, tú me entiendes. Todo lo hemos resuelto con agua embotellada, y no hay donde botar las botellas, porque los chinos ya no tienen el plástico. Y el plástico está matando el mundo, tanto las especies marinas como a los seres humanos, porque todos esos plásticos tú no sabes de qué está hecho. Uh-huh. Estamos tomando agua por fe. Que básicamente nosotros, y yo, tú sabes, Gustavo, que llevo predicando que tenemos que tomar, que recoger agua de lluvia, como nuestros abuelos, que se tenían en las casas, tenían alive, para recoger el agua, conservar el agua, porque en este momento uno se pregunta por qué los americanos se quieren mantener en Puerto Rico, si ya estratégicamente no somos esa base militar que podía detener cualquier ataque de Sudamérica, de Venezuela, y para allá, sino porque tenemos agua. Yo no sé por qué yo tengo como país ir a mendigarle a empresas a que vengan a Puerto Rico a abrir sus plantas y darle incentivos cuando se le está regalando el agua. Porque aquí se habla que la mitad del agua se pierde por los salideros. Uh-huh. Lo que pasa es que no dicen el agua que les regala a empresas, a agroindustrias. ¿Entiendes? Entonces, nadie quiere hacer una política al respecto. Vemos el agua como que eso está ahí, olvídate, eso es. Y no le damos el valor. Yo puedo vivir sin luz, pero no puedo vivir sin agua. Y hay gente en este momento muriendo en el mundo por no poderse dar un buche de agua.
Andrew. Ahí está, ya volvió a circulación. Mira, el tema es factorial, complicadísimo, esto no va así para arrancar. Pero la realidad es que el agua hace tiempo que es más cara que la gasolina. Compara esta, pues, todo el mundo diciendo, o sea, esta cantidad de volumen de agua. Pues esa cantidad como gasolina premium, ¿cuál es más cara? Claro, son botelladas más caras. ¿Cómo decir? Más caro que la gasolina. Ok, vamos a empezar por ahí. Luego, la cuestión de la queja por agua, bueno, la cuestión de la guerra por agua viene por décadas del pasado siglo. Incluso la guerra entre Israel y Siria le dio a Israel con una altura de volar, que es donde está los principales acuíferos, que surten de agua a Israel. Por eso es que, obviamente, Israel jamás va a funcionar. Hay que volar hacia la villa, integrarla para que entonces los israelitas abandonen la isla de Golán. Por otro lado, en estos momentos hay una serie de crisis en el mundo, la cuestión del agua. En el año 2000 hubo prácticamente una revolución del agua en Bolivia, cuando una empresa de los Estados Unidos se adueñó de los acuíferos de Bolivia y de los acueductos. Y allá los nativos, los indígenas, la gente pobre, los agricultores, la gente a pie, se levantaron como dices, luchas, peleas, tiroteos, de todo, hasta que el gobierno tuvo que obviamente ceder a los reclamos del pueblo y retirar los intereses de Estados Unidos al morir un territorio. Está bien grande, gigante, imposible no ver. Hay problemas con el río Nilo. Egipto tiene problemas con el río Nilo, precisamente con sus vecinos africanos, para ver
quién controla el río Nilo y quién lo va a seguir canalizando desde Atorado. Hay problemas, por ejemplo, con China y con los ríos que van desde China, ¿no? El río Amarillo que llega a Vietnam y a Camboya, porque China sigue haciendo que represas de agua y no deja que el río llegue a Vietnam y a Camboya. Miles de personas, millones de personas se ven afectadas por esto. Esto es un gran terraje por arriba. Puerto Rico, un más grande recurso, aparte de los puertorriqueños. Yo nunca he perdido la fe de mi gente, mi pueblo, mi hombre y la mujer trabajadora. De la gente que estudia, que tiene los testes para que no importa lo que sea. Cómo hay que hacer, hay que pelear todos los días.
También limitan a que los países pobres con
Estados Unidos, a la vacunación. En África, ¿qué vacunación? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Con qué se come? ¿Qué se le echa? Y en muchos otros países, obviamente, en Latinoamérica estamos igual de atrasados. En Brasil, pregunta después qué está pasando. Brasil es el segundo país con también puesto en el mundo. Brasil es una locura lo que hay en estos momentos. Y nuevamente, con el río más caudaloso del mundo, pegando el tema del Amazonas, también hay un enorme problema, obviamente, con el manejo del bosque, la deforestación y los incendios continuos que ocurren en esa región. Lamentablemente, mis amigos, y no para ser pájaro de mal agüero, ni profeta del fin del mundo, ni nada de esos cuentos chinos, lamentablemente, el manejo y la administración de recursos naturales está fatal, no solo en Puerto Rico, sino en el planeta. No hay una visión de lo que es el mundo, no hay una visión de los efectos colaterales que están surgiendo, no hay una visión de que sigue calentando esto. Y sepan ustedes que el planeta, oigan bien, desde la década de los 90, aumentó un grado Celsius. Y ese grado Celsius ha representado toda esa devastación de tornados, huracanes masivos de gran tamaño. Un grado. Sabemos que en los próximos 30 años vamos a aumentar 2 grados. No nos sale la energía perdida. Y más vale que la gente empiece a despertar, a prepararse, porque la erosión de las costas y el cambio climático definitivamente va a cambiar. No solamente la cultura biológica de Puerto Rico, sino va a cambiar el estilo de vida de todos nosotros de la noche a la mañana. Esto es drástico y es serio. Lo dejo por aquí.
O sea que... Diga.
Yo quiero tocar algo relacionado con la situación geopolítica de las vacunas. El presidente de México, López Obrador, habló con Putin para traer la vacuna Sputnik, porque las farmacéuticas norteamericanas no querían venderle, o no tenían inventario para venderle. López Obrador va a Pfizer, va a Moderna, mira, yo te quiero comprar. No, tienes que esperar, porque tengo la presión de Trump, tengo la presión de Biden ahora. Pues no te preocupes, yo le voy a comprar a Putin la Sputnik. Tan pronto López Obrador anunció que iba a comprarle la vacuna a los chinos y a los rusos, aparecieron de la noche a la mañana milagrosamente 1 millón de vacunas de Pfizer. ¿Por qué? Porque lo que no quería... Hay una guerra geopolítica utilizando la vacuna de una forma subliminal, ¿eh? Argentina. Argentina dice, yo quiero Pfizer, mira, mira. No. Los rusos le dijeron, no te preocupes, monta una planta que yo te voy a mandar para que tú hagas la vacuna en mi Argentina. Entonces, ¿qué pasa? De momento, los americanos ahorita jalan. ¿Por qué tú crees que aprobaron la de Johnson? Que tiene un problema porque la planta que le hicieron perdieron 15 millones de vacunas. Ahora tiene que Johnson tomar control, pero Johnson no tiene un historial muy halagador en el manejo de medicamentos. No tenemos que ver la crisis de Tylenol y la contaminación de Tylenol, tanto en la planta de La Piedra o en la planta de Pensilvania. Vamos a las cosas como son. ¿Eh? Entonces, hay esa guerra insubliminal que ahora se metieron los indios, los hindúes, en la India. Y dijeron, no, México, yo también. Entonces, ¿qué está pasando? López Obrador quiere abaratar costos. India es de los países productores de genéricos más grandes del mundo. Entonces, el americano, las empresas norteamericanas, están perdiendo la market share países. Y ahí está Irma. ¿Verdad? No sé si, Andrew, tú puedes ampliar sobre eso. Voy a poner en mi nota.
Mira, hay muchas cosas. Como dije, esto es inmenso. Y podemos estar semanas aquí discutiendo sobre este asunto. El Sputnik V definitivamente trae la posibilidad de tener una vacuna y un costo alto. Hay que recordar que Pfizer le vendió adelante a Trump millones de dosis, al igual que Moderna. El gobierno de Estados Unidos se adelantó en comprarle a todo el mundo, inclusive llevó a muchos de sus aliados sin vacunas. Ellos se adelantaron en eso y le metieron 10 millones de dólares a la investigación, al desarrollo, obviamente,
vacunas en Estados Unidos. De hecho, durante la administración de Trump, hay un problema con el COVID-19, precisamente está republicado en el día de ayer. Y es que ahora, dice, los laboratorios que producen esta vacuna, el laboratorio Vector allá, de que solo cubre el 50 o 60%, ya no 95, ya no 85, no es 75, no es 65, ahora 50 o 70% de efectividad. Lo mismo va a pasar con las demás. Las demás que usted presionó son más efectivas. Dice que la Johnson tiene medio capacidad cubierta, menos efectividad. Mire, mi amigo y mi amiga, a la larga, todas, lamentablemente, van a fallar de alguna pura manera porque necesitan un 100% de sus medicamentos, pero una vacuna. Eso hay que entenderlo. Ahora, la cuestión de la vacuna, como tú dices, India, que hace genérico de todas clases, obviamente, está en el tercero o cuarto país donde está acabando la pandemia también. Pero los países que no tienen estos recursos se la inventan. Cuba tiene su vacuna. Cuba no le compra a los rusos y a los americanos. Tiene que cobrar a dos y tiene una vacuna más que ahora va a entrar también. Y le empezó a saber con quién. Le empezó a probar con su propio personal médico y ellos van con su vacuna. Y si uno va al agua a Cuba, no le interesa la cuestión urbana, cubana, ni ninguna sanganata que se han dado allí, la presión del pueblo. No ha apoyado ese movimiento, no ha apoyado nunca esa corrupción. Pero hay que señalar que cuando hay pan, ¿qué hay? Galletas. Hay galletas que hay, como que sabe, lo que sea, con la realidad que ellos se adaptan a esa circunstancia. Brasil no produce vacunas. ¿Por qué? Porque no han permitido patente para utilizar esa vacuna. Como han dicho, una vez llegaron las vacunas a México, el ofrecimiento ruso, obviamente Rusia es la tarjeta actualmente de la administración demócrata. China es segundo, está en segundo nivel, es que Rusia, para Trump era China primero, y Rusia lo debo hacer lo que quiera porque no me voy a meter con Putin. Pero la realidad está de todo esto. Una cosa que hay, primeramente, lo que digo yo, pero sobre la cuestión de México y la vacuna, mira, México vendió toda la producción de mascarillas a China cuando comenzó la epidemia originalmente. Toda. Y cuando explotó la pandemia no tenía nada. Y los chinos empezaron a venderse a los mexicanos. Cuatro veces más que sobrevivieron a ellos. Así es esto, mi hermano. Y de eso sabe el tema que está como repompi de la cosa.
La verdad que uno escucha esas historias y dice, oye, yo no sé, ojalá y la reencarnación no exista, porque como van las cosas, entre lo que dice Andrew y dice Chopper, mi hermano, estamos fritos. Más vale que nos quedemos en el cielo o en el infierno para los que vayamos para allá. Sí, quería regresar al asunto del agua. Recuerden, mis amigos y hermanos, que cuando uno ve un río, un riachuelo de lo más prístino, de lo más chévere, ese es el agua que usted ve en superficie. Pero lo que importa para la agricultura y para montones de usos es el agua que está almacenada en los acuíferos, en esos grandes depósitos subterráneos de las cuales muchas farmacéuticas se sirven, como acabamos de mencionar. Y la compañía desgraciada que está en Puerto Rico, como la AES, se sirvió también. Y resulta ser que en este mare magnum de caos de los gobiernos de turno que hemos tenido, los gobiernos no se han ocupado ni preocupado por saber cómo están la situación en muchos de los acuíferos de Puerto Rico. Entonces vienen a apretar el botón del pánico cuando esos acuíferos están en rojo porque no tienen suficientes recargas para abastecer al montón de gente y montones de industrias, incluyendo la agricultura, que lo necesita. En segundo lugar, y esta es una nota al calce de lo que estamos hablando sobre el agua para pasar al próximo tema, mencioné al principio de mi alocución de que hay una situación sumamente seria en el estado de la Florida, en el área de Manatee County, donde, para darles el cuento, pues, bien rápido, en Florida se hace diferentes tipos de minería. Y uno tiende a pensar, pero Florida es llano, allí que es rayo de minería, y hay montañas, y es cierto. No hay montañas, pero allí se saca piedra, se saca arena, varios minerales. Y uno de los que se saca, que cuando nos bebemos algún refresco, una gaseosa tipo Coca-Cola, lo utilizamos, es el fosfato. ¿Y qué sucede? Cuando tú sacas el fosfato para utilizarlo, el químico, en otros productos, incluyendo las gaseosas, se produce un material que se llama fosfogipsum, y ese material pues tienen que descartarlo, y de acuerdo a lo que sé, lo que he leído, es que por cada tonelada de fosfato que tú sacas del suelo, se producen 5 toneladas de fosfogipsum. Y el fosfogipsum es altamente contaminante y radioactivo. ¿Y qué sucede? Pues estas compañías mineras, para tirar algún sitio ese producto, lo que hacen es que construyen unos lagos gigantescos, que entonces meten el producto y lo van llenando de agua, pues obviamente para, ¿verdad?, que el producto se quede ahí, el byproduct, lo que sobró. Pero resulta ser que hay una compañía que tiene 3 grandes lagos de esto en el área de Manatee County. Y uno de esos lagos, en el 2012-2014, la fecha está en internet, la pueden buscar, debido a un huracán, uno de esos lagos, el dique se rompió y toda esta agua contaminante lanzó a la bahía de Tampa millones y millones y millones de galones de esta agua con altos niveles de radiactividad y, por supuesto, grandes porquerías en términos de los metales pesados que tiene. Y ahora resulta que una de las paredes de estos lagos está a punto de romperse y tuvieron que sacar personas una milla cuadrada de este lugar por el temor de lo que pudiera ocurrir nuevamente. Es para que ustedes vean que uno no tiene absolutamente nada con las corporaciones que literalmente quizá nos hacen la vida un poco más feliz o más adecuada para nosotros, pero el balance entre esa felicidad de los productos que nosotros consumimos y el daño ecológico que puede producir una actividad como esta es sumamente tenue. Y cuando un gobierno tiene la responsabilidad de velar por nuestra salud y nuestra protección, ahí es que estas cosas se van probando. Y ahora, como dije, los floridianos tienen un serio problema con este asunto. ¿Algún comentario antes de pasar entonces al próximo tema?
Yo quisiera, Gustavo, mencionar que recientemente salió un estudio, creo que compartí la información contigo, te la envié por WhatsApp, se demostró que prácticamente todos los sistemas de agua potable públicos de los Estados Unidos tienen problemas. Todos. No podemos olvidar lo que pasó en Flint, Michigan. ¿Okay? Sí. Los que nos regulan a nosotros, los que regulan allá, el escenario en este momento que hay, con la calidad de agua potable procesada por estas empresas público-privadas, privadas, como sea, están ahora mismo en cuestionamiento, porque hay que recordar que cuando Trump tomó posesión, tumbó todas las regulaciones posibles y ahí se fue todo el mundo al garete. ¿Qué quiere decir eso? Que la única forma, los americanos que están gastando más en agua embotellada que países europeos en este momento, y segundo, ¿por qué? Porque no solamente el agua que compran, sino los sistemas que tienen que instalar en sus casas para suavizar el agua, para ponerle sal al agua. Tienen que hacer un proceso para poder tener agua potable adecuada para consumir. Y esa es una situación que hay ahora mismo. No se discute aquí, como tú muy bien dices, tenemos los acuíferos. En el caso de AES, la perita percolando hacia abajo, ¿ya? No pasa nada. Entonces, ¿qué pasa? Que porque otra, gracias a Dios, y yo quiero sonar ridículo en esto, que la agricultura en Puerto Rico no ha crecido. Porque si crece la agricultura, nuestros sistemas de agua están preparados para ese crecimiento agrícola. Porque hablamos de que tenemos que cosechar más, tenemos que ser autosuficientes. ¿Cuándo fue que se limpiaron los canales de agua en el Valle de Laja? Tenemos nosotros la infraestructura de agua para crecer nuestra agricultura? Son preguntas que hay que hacerse. Andrew.
Bueno, el lago, se supone que el lago Luchetis le supla agua al valle a través de los canales. Y aquí viene el problema. El problema es que originalmente los acueductos en Puerto Rico fueron para uso agrícola, no para uso urbano. Con la expansión demográfica y el cambio, obviamente, del agrario a la industria, vamos a la obra, obviamente se requirió agua para la industria. En Puerto Rico, por ejemplo, breve ejemplo, antes de entrar en otro asunto, porque tiene que ver con la enfermedad. Oye, aquí en Puerto Rico se construyó la energía eléctrica para que tuviera apoyo precisamente a mano a la obra. Al punto de pensar en Puerto Rico, sino para eso. Al igual que se hicieron todos los acueductos urbanos, los acueductos iban a ser industria. En la actualidad, obviamente, la agricultura es mínima. Tenemos un gran problema, obviamente, para suplir agua. Inclusive, como has dicho, en el Valle de Lajas y en muchas otras regiones de Puerto Rico. Hace un rato, Gustavo hablaba de los acuíferos subterráneos. Bueno, los acuíferos del sur tienen problemas porque, obviamente, el mar sigue percolando y se sigue poniendo salobre. Los pozos de agua en el sur de Puerto Rico, San Isabel, Salinas, pues dar un ejemplo brevemente de esta situación. Si aquí tuviéramos más agricultura, íbamos a tener más pérdidas, obviamente, y aquí es donde hay que buscar, parece una casa sin salida, ¿no? Es un laberinto, pero hay que buscar la fórmula adecuada para expandir el uso agrícola de Puerto Rico de sus tierras. Y, lógicamente, la tecnología adelantada, y no estoy hablando de transgénicos, yo estoy hablando cómo usar la tierra y cómo manejar la tierra de la forma más orgánica posible. Por ejemplo, mientras más tierra utilicemos para la agricultura, pues obviamente más agua va a requerir. De los lagos, de los acuíferos, de lo que aparezca, más pozos de agua y fiscal. Hay que usar más agua para producir alimentos, obviamente por cuerda, ¿no? Por hectárea, como vayamos a hacer. Y hay que escoger, obviamente, qué fruto se va a sembrar. No es inteligente usar caña porque la caña usa demasiada agua. No es inteligente en Puerto Rico sembrar maíz porque el maíz utiliza demasiada agua. Hay que buscar, obviamente, frutos. Ahora llamo frutos menores, pero cuando se hacen a escala industria son frutos mayores, que realmente estén compatibles con la cantidad de tierra disponible en Puerto Rico y con el agua que tenemos. El otro problema con contaminación de agua. En Puerto Rico, la mayor parte de la contaminación de acuíferos, del lago y lagunas en Puerto Rico se debe precisamente a qué? A la agricultura y a las vacas. Acá la industria pesada. ¿Por qué? El agua está hipertrofiada. ¿Por qué? Por abono, herbicida, plaguicida. Si la gente quisiera saber un poco sobre esto, tiene un ejemplo bien claro. El ejemplo se llama Laguna Cartagena. Vaya a Laguna Cartagena, se da cuenta que el análisis de agua le dice que está hipertrofiada, con que con nutrientes de la agricultura, con esos fecales de vaca. Y haga donde muy, vaya aquí a Vega Baja, y vaya allá a Tortuguero, y el análisis del agua allí también va a encontrar el mismo fenómeno. Así que esto es complejo. Ahora te lo voy a decir como al principio, pero estos temas son temas que pican y se entienden. Y en Puerto Rico tenemos que buscar una fórmula que sea inteligente. La cuestión de los fosfatos. El plomo allá en Flint, allá en Michigan, en Ripley, no es la única localidad que hay plomo. El tritio es radiactivo en New Jersey, Nueva York y otros estados donde hay plantas nucleares que liberan tritio al agua, que no se puede sacar del agua. No existe la tecnología para poder eliminar ese contaminante radiactivo del agua, el tritio, que lo está tirando China allá a Japón, porque hay al Pacífico. Otro elemento más, el gas natural. En Estados Unidos, hay un montón de lugares que tú vas a prender el grifo, pones un lighter y se siente como una llama, porque el agua está contaminada con gas natural, sale junto. O sea que allá hay un grave, grave problema de agua. Mira, el río Mississippi ha producido cientos de millas en toda la región del Golfo de México, muerta desde el 107 de mar, desde el 107.
Por la explotación de cobre y oro. ¿Por qué? Aquí en Puerto Rico la
la minería sería, obviamente la minería está de suelo acasado, es decir, abierta, minas abiertas, grandes, enorme cantidad de agua, la lluvia, las convertidas, todo lo que quiera. Así que vamos a mandar al país para sacar, qué sé yo, 1 o 2 billones de dólares. El problema del agua es sagrado, el agua es vida. El océano se está muriendo también, lo sabemos, gravemente. Para el 2050, el 15% de las especies que quedan ya se han eliminado, el 68% de las especies globales en los últimos 50 años. Lo que vamos a tener es un 15% de especies. La gente no sabe si lo que vamos a tocar el cielo y seguimos jubilando y pensando en San Bernardo, en tontería, la policía barata, y no nos damos cuenta que la caja de pena nos espera todo el tiempo.
La verdad que sí. Y ahora que estás en esa, Andrew, tocaste ese tema. Ayer estuve hablando con mi hija sobre diferentes tipos de películas, ¿verdad? Y ella me pregunta, oye, ¿cuáles son las películas que más ha tocado tu vida? Y hablamos un par de películas, pero una de ellas, y mi hija Raquel está viendo el programa, así que muchos saludos para ella. Una de las películas que sí tocó mi vida, y no sé si ustedes la vieron, el público, era esta película con Charlton Heston que se llamó Soylent Green. Y es una película futurística. Yo no quiero darle la trama, pero le pido a usted que en base a lo que Andrew está mencionando y lo que Chopper está mencionando, búsquela. Es una película filmada en los años 70. Se llama Soylent, S-O-Y-L-E-N-T. Soylent Green, green de verde. Siéntese a ver esa película. Y entonces después usted y yo hablamos de lo que esa película trata. Es escalofriante. Pero, ay, no es de monstruo, ¿sabes? Ahí el monstruo es otro. Y ya, pues, ustedes se darán cuenta. ¿Sabe Andrew riendo? O sea, que dice que Andrew sabe quién es el monstruo ahí. Bueno, vamos entonces a cambiar un poco la dinámica. Y a propósito, gracias a todas las personas que nos están comentando el programa, están diciendo que está fabuloso, les agrada estos tópicos. Les prometemos que no va a ser el último. Nosotros tenemos muchísimos temas que se nos van a quedar, pues por supuesto, porque no puede dar tanto en 2 horas, ¿verdad? Y cada uno de nosotros tiene una experiencia de vida y tiene unos conocimientos que nos gusta compartir, porque la pedagogía, aunque no somos maestros, bueno, Andrew creo que todavía lo es, la llevamos en la sangre. Y nosotros pues nos gusta hablar sobre este tipo de cosas, porque yo me instruyo escuchándole a ellos dos, y por supuesto, pues, todos nos instruimos a la larga. Pero quiero hablar sobre Facebook. La tecnología es maravillosa. Nosotros estamos aquí gracias a la tecnología de Facebook y a una serie de redes sociales, etcétera. Pero resulta ser que sale en la prensa, no hace ni 24 horas, que a Facebook lo hackearon. Y se robaron los datos personales de aproximadamente 533 millones de personas. Yo no sé si yo estoy ahí. Yo no sé si Andrew y Chopper están ahí o si usted que nos está viendo en este programa estamos ahí envueltos. Pero ¿qué sucede cuando nosotros necesitamos, literalmente necesitamos, esta tecnología, estas redes sociales para diseminar información, no tan bien para el vacilón y los memes y la cosa, que está muy bien. Pero ¿qué sucede cuando estamos a merced de una tecnología donde de buena fe ponemos cosas, aunque sea regañadientes, cosas personales, y resulta ser que ahora estamos, sabrá Dios, circulando por ahí, sabrá Dios quién tiene nuestros datos y sabrá Dios para qué rayos los va a utilizar? Vamos a arrancar con Gilberto. Gilberto, ¿qué te parece esto?
Añadiendo a la NASA, se estima, salió publicado creo que en la prensa local, que sobre 130 y pico mil puertorriqueños de información de personas que fue hackeada, también se veía la porción nuestra. Yo lo único que recuerdo es que la gente, gracias a Facebook, estamos nosotros como muy bien, dice, estamos haciendo esto. Es que no demos información. No ponga todo la información que ellos te piden. Porque si le das mucha información, cuando te vayan a tumbar, te van a tumbar información. Por otro lado, es bien importante señalar que las redes sociales tienen una función
y como la estamos haciendo nosotros ahora. Pero que hay muchos payasos de Facebook. Aquí hay muchos individuos que se pasan en las redes sociales todo el tiempo payaseando, haciendo todo lo que hacen. Eso no es, para eso no es las redes sociales. Las redes sociales es un medio, es una plataforma para llevar un contenido, una información. Cuando hay predators, tipo ahí robando niños, cuestiones sexuales, usted tiene que tener, yo por ejemplo, yo tengo mi Facebook, tengo un Facebook que es del de Dr. Chopper, ahí yo publico todo lo de Dr. Chopper, tengo mi Facebook personal y ahí no publico nada, porque básicamente tú le estás, de momento estoy en Bogotá jugando gol, un pillo dice, espérate, vámonos para acá, porque el tipo está allí. Tenemos que tomar las medidas y ser más maliciosos. Y estos hackers y estos hacks van a incrementar, no van a disminuir en mi óptica, porque los algoritmos que utilizan estas redes sociales para generar publicidad, porque los ingresos de Facebook es la publicidad, el ingreso de Twitter, de YouTube, esos algoritmos tienen que tener como una libertad para poder esa gente anunciarse, y por ahí es que se va a meter la cosa. Y usted tiene que tomar las medidas, ¿entiende? De darle un uso correcto. Como vuelvo y reitero, yo tengo una información que quiero llegar a la gente. Estamos haciendo este live hoy. Lo estamos haciendo para llevar la información a la gente. Estamos utilizando las redes sociales. ¿Por qué qué? Es que no tenemos otra salida. Estamos aquí porque no tenemos otra salida. Porque nuestra mente, nuestra forma de pensar, no es compatible con mucha gente. O porque lo que pensamos es inteligente, o porque lo hacemos lucir brutos. Están las dos disyuntivas. Entonces lo más fácil es hablar que si Tatito dijo otra cosa, que si el plebiscito, que si lo otro, cuando hemos tocado temas como la problemática del agua, como la situación de la vacuna. Se está tocando una temática que es importante y hay hambre para la verdad. Por eso este encuentro se llama el encuentro de los apóstoles de la verdad. No es que la verdad mía es la correcta, pero es mi verdad. Y yo la quiero compartir contigo porque lo mejor hay cuatro gatos que comparten mi verdad. Andrew.
Bueno, yo he sufrido varias cosas con Facebook. Primero, me hackearon en 2019 a mi página, fanpage que tenía 250,000 almas, me llevaron ahí. A mi página grande, y lógicamente un alcance de 250,000 miembros, porque no se consigue todos los días, no sé si usted sea una estrellita de algo, reggaetonero, mayorero, lo que sea, pero se fueron por ahí. Mi página personal, que fue la primera que abrí, ya no la tengo disponible porque esta vez no me la hackearon, esta vez Facebook la eliminó. Porque Facebook insiste en que Andrew Abrechaldón es Pancho Bigote en Honduras, que no soy yo. Le presenté el pasaporte, la licencia, lo que quiera Facebook, y el algoritmo, porque no lo ve nadie. Vamos a entender algo, mis amigos. Ahí va un empleadito ahí, con ojos así, con el pejuelo de culo botella. No. Ahí es un algoritmo, una computadora, un programa. Si no cae dentro de la lógica programada, pues no, güey, Felipe, ya no pasa. Me eliminó y me dice, hay 10 páginas en Facebook de Andrew Alma de Chacón, hay 10. Yo, bueno, 10, yo tengo 2 y la gente de la que me hackearon, los demás se bloquearon, quieren coger pompo la cuestión. Pero la realidad es que he sufrido, obviamente, lo que hacen los hackers, lo que hace Facebook, qué injusto. Facebook no me ayudó a mí en nada a recuperar mi página hackeada. No hizo absolutamente nada. Permitió que esa gente usara derecho, eran los vietnamitas, hiciera lo que le diera la gana. Y cuando tengo mi página personal, que es con la que puedo tirar el fanpage mío actual, que es Andrew Álvarez Chato, página oficial, esa es mi página, pues ahora lo puedo hacer yo con mi teléfono, ni con mi computadora, ni con nada, porque yo no existo, o sea, no tengo identidad digital para Facebook, porque no soy Andrew Álvarez Chato, así que mi mamá y mi papá se chavaron. La cuestión aquí, y aquí lo aclaro con esto, Esta cuestión de Facebook, pues mira, por años se sabe, primero, que es un recurso para que la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, adquiera información de todo el mundo, tutti il mundo que hay de información de la Agencia Central de Inteligencia. Pudimos ver lo que hizo Cambridge Analytica. Cambridge Analytica cogió recursos de todo el mundo, los vendió, se los vendió a políticos, a industria, a la madre de los tomates. No existe privacidad en Facebook. Como ha dicho Schopenhauer hace un momento, que él ha dicho, acá, aquí, ahí está yo. Como ha dicho yo para ese momento, miren hermano, no ponga lo que usted está haciendo ahí. ¿Cómo usted va a poner su vida a cuanto desconocido hay por ahí con la cabeza loca y sin idea? Uno tiene que proteger su familia, su gente. Hay gente que siente una plataforma social, vamos a socializar, tenemos amigos, pero si usted no protege su página, todo el mundo entra. Y para advertirle lo siguiente, existe privacidad, ¿eh? No hay forma. No existe manera de actualizar, de que nadie entre. Recuerde usted que cuando empezó la internet, que salió de las bases militares a las universidades, acá, al gran pueblo, al gran público, y se convirtió en autopista de conocimiento, de información y de chisme y de todo lo que usted quiera. Hombre, la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, empezó a usar los programas de Microsoft e internet y hacía backward para poder entrar a computar a quien fuera que estuviera pagada. Y ahí viene obviamente el término de computadora zombie, que muchísima gente utiliza, los hackers la usa. En la actualidad, el mundo cibernético, este universo cibernético, es parte de lo que se llama la guerra híbrida. La guerra híbrida es que ya no solamente se pelea en el océano, bajo el agua, en la tierra, en el aire, en el espacio, sino a nivel de qué, de cibernética. Entonces aquí hay tantos escuadrones, los rusos tienen escuadrones, los chinos tienen escuadrones cibernéticos de hackers, Corea del Norte tiene, Irán tiene, Estados Unidos tiene, Alemania tiene, Gran Bretaña tiene, todo el mundo tiene. El espacio cibernético es importante porque así es como los israelitas han estado atacando precisamente a Irán, hackeando y afectando su producción de crecimiento uranio, como por ejemplo como Stunex, que lo tiraron hace unos años atrás. Así que ese es otro frente de batalla. Nosotros estamos en medio de esto, quitando a lo que dijo Schopenhauer y a lo que preguntó Gustavo, la mayor cantidad de crímenes en la actualidad se cometen en el ciberespacio. No es acá con los rebotes, ni es tampoco, obviamente, robando un kayak en el auto, no. Es a través de la internet. Ahí te extorsionan, ahí te roban la identidad, ahí te roban los chavos, ahí te ponen de sanano, te venden lo que no existe, lo que tú quieras. A mí me han llamado desde Nigeria por internet diciendo que te están representando que tuvo un primo que se murió en Gran Bretaña, y es verdad, tuvo un primo, y ya se murió. Y se me dejó 10 millones de libras esterlinas. Se le diera toda la información al Seguro Social, mandaron fotos, oye, de este abogado en Inglaterra, de ellos, un montón de todas, cosas increíbles, y que le mandaron obviamente mi cuenta de banco, mis cosas para ellos poder tramitar los 10 millones de libras esterlinas. ¿Usted sabe cuánta gente ha caído? No es fácil. Así que obviamente la internet van a seguir subiendo los bancos como hecho superficial. ¿Por qué la internet ahora viene su nueva etapa? ¿Cuál es el próximo paso de internet? El internet en las cosas. Su nevera, su televisor, su radio, su casa, todo el internet. Y sobre todo, los marcapasos. El internet conectado, el internet. Más que usted que hackee, o hackee, usted le diga, mira, me pagas esto, se paga el marcapaso. ¿Pienso? Hay mucho. Bueno, hay que demasiado, demasiado malo. Hay que despensarse. Te la pongo ahí, te la dejo para ti.
Chopper, ¿algún comentario final que tenga?
Yo creo que Alejandro lo ha dicho todo. Yo creo que añadirle algo, yo creo que con las palabras de él estamos claros. Ahora, Gustavo, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad que tenemos a Alejandro, ¿sabes? Mira, pero Gustavo, yo quisiera que se tocara el tema del telescopio de Arecibo. ¿Entiendes? Porque yo hablando contigo, tú me dijiste que hay un botín que es el objeto de este telescopio. Por otro lado, te habla de que lo quieren hacer.
porque Gustavo tiene un dato que es bien importante.
Bueno, es una pena, ¿no?, dejar el telescopio que no se le haya dado mantenimiento, que después los huracanes y todos los temblores, todo lo que queda fue la realidad. La realidad es que estamos perdiendo el interés que había originalmente, que era el interés de desarrollo, un tema de más importancia científica. Pero obviamente un plato impresionante, siendo un equipo que había sido obviamente actualizado, y se ha sido hace muchas cosas. La parte de mantenimiento, la parte de interés, se va llevando. ¿Va a reconstruirlo o no? Bueno, si realmente existe el interés y el dinero para invertirlo ahí, lo vamos a saber de los próximos meses, no en años, los próximos meses. Por otro lado, la cantidad de metales que sale de ahí, aquí es que costaba tantos millones de dólares sacar esos metales, 40 cosas más. Mire, mi amigo, esto es una forma de broma. Yo digo acá, vaya a plantar y diga que se pueden llevar todo el metal que hay ahí, el aluminio, que hay ahí, telescopio. Y usted va a estar seguro que en dos o tres meses no queda nada. Pero bueno, mire, hay que recordar lo siguiente. Esos metales, si tuviéramos hace 10 años atrás, después de hacerlo, los chinos compraban todos esos territorios que quedaron ahí destrozados, lo hubieran comprado. Los chinos se estaban llevando muchos de los metales que habían por eso allí en Peñuela, en la costa, y dejaron de llevárselos. Los chinos crearon muchas cosas las que estaban haciendo porque ya no las necesitan y ya no iban a ayudar más tampoco, porque aunque ellos necesitaban, obviamente nos resolvían el problema por su origen en Estados Unidos. Una serie de desechos electrónicos, de metal, inclusive, cemento y varilla, incluso sepa usted que parte de los restos de las torres generales terminaron en China, no lo sabe. Pero bueno, a lo que voy con esto. El telescopio, y esta historia brevemente corta, originalmente fue un equipo desarrollado por DARPA, por el Departamento de Defensa y la CIA, para que para el tío Nahe, no era para ver las estrellas, ni las cuasas, que no se conocían, ni las puntas que se descubrieron desde el telescopio. Nada de eso, no había planes para eso. Incluso cuando el doctor Gordon, que fue el primer director científico, que de hecho murió hace unos años, que ya era recibo, el doctor Gordon, estuvo a cargo de este área de telescopio, las medidas originales, oye, se hicieron en 10, y el contratista creía que era en metro. Y son mucho más grandes áreas de telescopio, que supone que iba a ser 3 o 4 veces más pequeño de lo que es actualmente. Va a ser más pequeño porque lo querían obviamente para un ensayo, para misiles balísticos, la circunferencia de la Tierra, lo querían para el seguimiento y desarrollo de los satélites corona de espionaje, los primeros satélites espionaje norteamericanos, y ese era el propósito. Luego lo usaban para disparar contra la Luna, para que la Luna cogiera rebote sobre la antigua Unión Soviética y le diera a ellos lectura de movimiento o instalaciones secretas de la Unión Soviética, esa historia verdadera. Usted le va a encontrar. Después que viene entonces la Universidad de Cornell, después que vinieron todas las cuestiones científicas, Sionanza, y otros programas ahí también, hasta SETI, estuvo ahí buscando extraterrestres, todo eso se dio, hasta la película de Costa que hicieron allá. Bueno, todo eso. La realidad es que es una pérdida en el sentido de avances científicos y de que Puerto Rico estaba en el mapa de la ciencia, estaba en el mapa de la astronomía, de la radioastronomía en Puerto Rico, era la antena más grande que había en Occidente. Los chinos tienen la más grande, pero sepa usted que la del telescopio era más eficiente que la china, que era nueva, siendo más grande. No es tamaño, es la tecnología y la efectividad con que se utiliza esa tecnología y su ubicación. Estamos muy bien ubicados. Era el telescopio de un calentador atmosférico y lo usaba también la marina y la fuerza aérea. Vamos a despertar, se puede hablar lo que administra en este lugar o lo que da el tiempo en Puerto Rico, que tienen expertos, son expertos en radio. Supuestamente no sabemos de lugar, dan el clima, pero creen que saben de eso también. Lo que sí hay que decir es lo siguiente, mi amigo y mi amiga: cuando se diseñó el uso del radar, se localizaba más allá del horizonte, el rostro que está allá en Vieques, en el sudoeste de Vieques, ahí está ubicado. El lugar que se utilizó fue el radiotelescopio. ¿Cómo se utilizó el radiotelescopio para poder buscar esa localidad para este radar que está allá activo en Vieques, que se parece al proyecto HARP que tienen allá en Alaska, que ya está clasificado, hubo muchos años clasificado? Pues mire, fueron allá al área de Tortuguero, dispararon coquín número uno, coquín número dos, dos cohetes que se tiraron a la atmósfera para pintar la atmósfera, para hacer una medida de dejar el telescopio y ver si era efectivo ese radar que hay. No la vendieron de mi forma, era medida de espía, que era una manera, otro me decía por ahí diciendo otro que eso no era problema ambiental, que eso era para el conocimiento de la ciencia y bla 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 bla, que era para el uso de la en el área de bien.
hice eso dos veces en la vida, desde muchacho, y luego fui de profesor. Era impresionante para mi estructura. Era impresionante, obviamente, los trabajos que se hacían ahí. Todo eso me da algo que se ha perdido ahí. Ahora que ver si hay alguien más de que se haya perdido ahí, porque, óyeme, cuando se cayó la estatua, yo tengo el video original de cuando se cayó la estatua ahí en la, por los primones, y me apago, y me hizo el video. Estuvieron 3 días buscando una caja que tenía que cerrar, esa caja era de tecnología, no solamente sofisticada, tecnología clasificada, parece que hablan de microondas, que es el aerostato en la... ¿Y dónde cayó? Pues cayó ahí en el pantano, en una Cartagena, y se quedó como 5 pies para dentro del fango, no aparecía. Y a ellos no les importaba los gastos de lobo ni el carro, que ya esa caja, habrá que ver si algo que sea de valor técnico o estratégico, tal vez haya caído, se haya copiado ahí. Eso yo reconozco porque no hay lugar a dudar y creo que no hay accesibilidad en la actualidad. Te la pongo por ahí.
Chopper, ¿algún comentario sobre el asunto este del radiotelescopio?
No, que tú tenías una información de los metales, ¿cuánto tú entiendes que costa que coge? Hay allí en el gran, ¿y quién te va a llevar la subasta?
Sí, sí, bueno. Bueno, lo que se cree es que debe haber ahí entre 5 a 8 millones de dólares en metales solamente, ¿eh? Así que el que se lleve esa subasta se llevó una buena tajada para su casa. Vamos a ver qué sucede. Como ya estamos a punto de terminar, y por supuesto, pues hay montones de temas que queremos tratar, voy a limitarme a uno. Tenemos aproximadamente unos 10 minutos o 7 minutos. Pero Chopper, si puedes poner tu micrófono en mute. Era cosa. Gracias. Y es el tema de las armas. Yo sé que podemos estar hablando media hora sobre el asunto de las armas, pero quiero mencionar este dato porque hemos visto a través de estos tiempos recientes las cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos de Norteamérica, a partir del presidente, expresidente loquito que tuvieron ellos allí. Pues resulta ser que la gobernadora de Iowa acaba de autorizar que los residentes de ese estado pueden tener armas sin permiso. ¿Escuchó bien eso? Pues tiene que pasar por el asunto de buscar con el estado, que si ves allí, y fíjate, obviamente tiene que sí hacer el background check del FBI. Pero el estado dijo, no más, vamos a permitir que nuestros constituyentes tengan su arma y que la exhiban. Y que la pueden llevar donde les dé la gana. Estamos comenzando una anarquía en los Estados Unidos de Norteamérica que eventualmente puede propagarse aquí. ¿Cuál es la opinión de ustedes, Andrew? ¿Qué tú crees sobre eso?
Bueno, yo he estado en el mundo de las armas por más de casi 40 años. Yo disparo sin decir, o yo siempre he coleccionado armas. Y me gustan las armas, no puedo no matar nunca a nadie por ahí, aunque tengo mi importación de armas y puedo por tantos daños. Y respeto, obviamente, la vida sobre todo. Creo que es una herramienta, puede ser para el deporte, pero es una herramienta para defender tu vida y la de tu familia, por eso. Es un arma en buenas manos, obviamente, es un gran recurso. Las manos equivocadas, ya hemos visto con los asesinos en serie, lo hemos visto con las masacres, los tiradores, obviamente, activos en Estados Unidos y otras partes, definitivamente. Se supone, ¿verdad?, que el gobierno demócrata representa, de alguna forma o manera, el tratar de regular las armas de fuego de los Estados Unidos. La época Obama, que pues, han hecho esfuerzo, inclusive la época de Kennedy, ha hecho esfuerzo por regular las armas de fuego en Estados Unidos. Obviamente la posesión de estas armas, el uso de estas armas, la venta de estas armas. O sea, que allá pues se ha hablado que en quema tú la compras, cualquier tienda tú compras el arma. Si tú tienes tu licencia, por ejemplo, del estado de la Florida, para comprar una pistola, para comprar un pistola, lo que sea. Allá, por ejemplo, en lugares como, por ejemplo, Utah, tú vas y hay bancos que si tú abres una cuenta de banco, pues te da un arma, o oro. Si la cuenta es grande, pues te da un rifle, o oro. Si es asalto, lo que ellos tengan es 15, qué sé yo, lo que parezca. Y eso, pues, es un estímulo en ciertos estados norteamericanos, donde, obviamente, como Texas, pues las armas pues están muy poco controladas, por no decir de ninguna forma o manera. En Puerto Rico hay gente que intenta de que las armas pues, puedan ser utilizadas o compradas por todo el mundo, ¿no? Que haya pues, accesibilidad a ellas. Yo creo que aquí hay que de alguna forma o manera, me guste a mí
de qué servicio van a controlar. Si tú no puedes determinar la salud mental de quien tiene acceso a las armas, tienes un gran problema. Hay personas en los Estados Unidos, hemos visto continuamente, todos los años, 10, 15, 20 casos o más, de personas que matan 5, 6, 7, 8, y un de Las Vegas que mató cientos de personas desde un hotel, desde una habitación. Pero hemos visto replicarse muchísimas veces. Y luego, eso pues lo llaman terrorismo doméstico. Eso es una persona vecina. Si el muchacho era blanco, pues que el muchacho estaba emocionalmente afectado. Si era negro, que era un rebelde sin causa, era un tipo blanco así. Por otro lado, era obviamente musulmán, o tenía ascendencia árabe, es que era un terrorista. Era blanco por ahora, no. Se metiste al Capitolio, no, todavía no ha acusado a nadie de terrorismo así, no sabía eso, ¿verdad? Se dieron allí, murió un policía, mataron a una militar también, etcétera, etcétera. Son cosas. Y hay que ver cómo se trata. Definitivamente, yo reconozco que los criminales están mejor armados que la policía, por lo menos en Puerto Rico sabemos qué hacen. Aquí los criminales tienen armas automáticas, tienen supresores y silenciadores para que no se oigan un disparo cuando quieren eliminar a alguien particular, ¿no? Inclusive, ha habido se han cogido, ¿no?, enredadas hasta explosivos y granadas en diferentes participaciones que ha tenido desde ATS, el FBI, la DEA, en diferentes operativos de Puerto Rico. O sea que, obviamente, saben que están mejor armados. Tienen buenos sistemas de comunicación, tienen mejores vehículos, obviamente, tienen más dinero, un sistema de comprar quien quiera, por ende, tienen una gran ventaja. La policía aquí no tiene ni el equipo, y obviamente, lamentablemente, tampoco el adiestramiento actualizado para pegar como el crimen de última generación. El crimen de última generación, como hablamos de las instancias de Internet, sirve para que ellos tengan más información de inteligencia, más logística, planificación, entrenamiento. Pero muchos de estos muchachos no son militares y actúan como si fueran militares. Han jugado tanto juego de niños que ya tienen obviamente las estrategias y las han aprendido. Así que, obviamente, la cuestión de las armas siempre es un problema en Puerto Rico, de los Estados Unidos, donde quiera que sea. Bueno, con esto me refiero a los comentarios. Cuando el presidente John F. Kennedy tenía en su cabeza eliminar las armas de los Estados Unidos, le hizo aguantar el paso precisamente el primer ministro de la Unión Soviética, aquel entonces, Nikita Khrushchev, porque le dijo a Kennedy, ¿tú sabes por qué nosotros nos invadimos a usted y nos metemos por el techo de él? Entonces, ¿por qué? Porque los ciudadanos norteamericanos todos prácticamente están armados. Usted tiene más armas que gente. Así que sería una locura tratar de invadirlo. No habría forma de poder eliminar las milicias que surgirían en toda esquina de cada país. Y eso lo dijo Nikita Khrushchev a Kennedy. Y Kennedy pues paró y dijo, está bien, no voy a tener las armas. Vamos para
atrás.
Yo que puedo decir, voy a ser breve, estamos terminando. Yo fui policía militar en el ejército de Estados Unidos. Y yo tuve que limpiar mi 45 y mi M16 tanto para salir del alma. Y por lo limpiar. Y el pistola. Y el pelifre. Jamás. Llegaré comando. Pero también algo bien importante que aprendí como parte del entrenamiento. Si la sacas, tienes que usarla.
Eso es verdad.
Por eso les pido a ustedes en la noche de hoy. Y gracias a este antenón live, comparte. El encuentro, Gustavo, te felicito por la iniciativa. Andrew, me alegro verte, hermano. Coño, hacía tiempo que no, así no sé de ti.
Antes que se vayan, si le ponen mute, por favor, a su micrófono, antes que se vayan, obviamente, quiero darle promoción a ustedes, así que como saben, Andrew tiene su programa Pensando en Voz Alta todos los martes y jueves en vivo a las 8 de la noche y la otra realidad los viernes a las 9, por aquí por Facebook donde roban la identidad. Chopper tiene también su programa a través de WXS, X61 en Patillas y WMBB, que es 1480M, todos los días de 2 a 3 de la tarde, y son estaciones que están en la isla, pero búsquela por internet que la pueden escuchar. ¿No, pero si quieren añadir algo?
La aplicación de X61
y puede escucharlo como lo escucha Gustavo y mucha gente.
Eso mismo.
Y también todos los sábados.
Y los sábados.
Haciendo la compra con Dr. Chopper para orientar a la gente cómo usar el dinerito. Y si aparece algo así extraordinario como el que hicimos hoy para educar a la gente de cómo querellarse el ACCC por los celulares y el internet, Andrew, por ahí tienes que tirarte. Estamos dispuestos. Escuchado. Ay, cariño, se te quiere de gratis.
Gracias, gracias a todos mis hermanos, mis amigos. Será hasta la próxima. Quien, sálvese quien pueda. Ese cupé, sálvese quien pueda. Hasta entonces, cuídense mucho. Gracias a mis hermanos, cuídense mucho. Chaito.
Las cosas de la vida, las costumbres de la gente y los bailes de mi pueblo, silenciosos de justicia, como el pobre penitente, se aventura sufriendo, aburrido en su rutina, palmo a palmo es pregonado, intención con rebeldía, si don fulano fuera honrado, quiso otro gallo cantaría, el alcalde que es prevadista y un cura que es del pecado, al soborno y una monja se ha casado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Ya no se lo llame ya, soy ojo por ojo y diente por diente. Mi novia me mandó al trabajo por seguir los chismes de la gente.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Zapatero pa' tu zapato, no vuelva a meter más las narices. El vecindario está alborotado, ese chance y chance nos come el tigre.
Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Amordazan a mi pueblo y nos tienen arruinado. Bullanguero y divertido, caro y politiquero, con promesas engañando y tirando pa' su pellejo. Pueblo pequeño y cielo grande, caramba, esto nadie nos salva. Al mundo hay que tener coraje, porque esta vida hay que pelearla. Poder en topa se también, pero salí crucificado. Pendiente a calabaza y piel, y hasta el puesto me han echado. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Que la lengua de mi suegra es majadera, es envenenada. Hasta si siquiera la viera y hablando mal de la humanidad.
Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre. Sálvese quien pueda.
Tómale la resaltera, todo ha quedado pa' ver su santo. Pues sálvese quien pueda, porque hasta Dios nos está olvidando.
Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda, compadre, sálvese quien pueda. We'll be right back.
pueda.